Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una semana más arrancamos la información para el deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Una semana en la que de nuevo el Real Valladolid deja sensaciones de preocupación para sus aficionados. Parecía que el gafe del Alcoraz iba a pasar a la historia, que el Real Valladolid iba a conseguir vencer en Liga. Ya lo hizo en Copa, ya lo sé. Pero en Liga no lo había conseguido ni en Primera ni en Segunda División, pero una vez más los viejos fantasmas del pasado aparecieron. Se volvió a hacer realidad la leyenda de que el jugador del equipo contrario que ha militado en el Real Valladolid termina anotando. Tan solo necesitó 22 segundos para demostrarlo Sandro Ramírez, que conseguía el empate a 2. Un Real Valladolid que en defensa dejó mucho que desear. Escasísima solvencia por parte de la pareja formada por Bruno y Al-Jamik. O el Jamik, en este caso, una pareja en la que se pudieron contar casi por remates del Huesca todos y cada uno de los balones que llegaron colgados al área y que Roberto no pudo evitar en su totalidad. Un fin de semana en el que nos vuelve a dejar el debut con victoria del Real Valladolid Promesas, 1-0 ante el Burgos. También debutó, primer partido oficial de su historia, el Real Valladolid de baloncesto, y lo hizo ganando en la última jugada del partido por 2 puntos, 89-87, a un Ourense que desperdició 13 puntos de diferencia en el último cuarto. Brillantes los dos equipos de balonmano de la ciudad, con victoria tanto a domicilio del Atlético Valladolid como en casa del Aula Cultural, y derrota en la final de la Copa del Rey de Rugby del Silverstone El Salvador en Alcobendas. Va a ser de lo que hablemos hoy, pero antes recuerda, siempre te hacemos una pregunta. ¿Cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Cuando te adelantas no siempre aciertas, por eso en tus cultivos usa Belcar. Espera a que nazca la colza y comprueba su eficacia en post-emergencia. Belcar, tu mejor elección en hoja ancha. Alberto Cabrejas en el control, 3:27.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas.
Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses.
Acércate a Basa y Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
En Caprichos y Embutidos Jorge Alonso tenemos lo más selecto de Castilla y León. Embutidos, quesos, legumbres, dulces y, cómo no, nuestros mejores vinos y cervezas artesanas. Si buscas un regalo diferente, también podemos ayudarte. Lo llevamos a casa. Caprichos y Embutidos Jorge Alonso en calle Catedral 7. Síguenos en Facebook. Ya sabes, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso, lo mejor de nuestra comunidad en tu mesa.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante, y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Vicecolista es el Real Valladolid, que suma 3 puntos merced a 3 empates. El de ayer a 2 en el campo de la Sociedad Deportiva Huesca. 0-2 en el minuto 55. ¿Qué menos que aguantar un ratito para intentar poner más nervioso al Huesca? Pues no, no tardó ni un minuto y medio el equipo aragonés en conseguir recortar distancias, lo cual le dio alas y cercenó las posibilidades de crecer del Real Valladolid. Empate a 2, un resultado corto en cuanto a puntuación, pero suficiente en cuanto a méritos, a pesar de que Alcaraz esta mañana no estaba muy de acuerdo. Si te parece, lo analizamos hasta las 4 en COPE Más. Ahora hacemos un alto, la Onda Media y COPE FM continúan con la tarde.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿Por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto, Alcalá,
hola. En algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público, bueno. Pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Pues para todos aquellos amantes de la estadística y de la hemeroteca, constructores de almanaques varios y anotadores de anécdotas curiosas, el Real Valladolid va a tener el próximo fin de semana, si no se cambia el horario, el dudoso honor de ser el último equipo que organice un partido a las 12 de la mañana. Hace 25 años era absolutamente impensable que un partido de fútbol profesional se jugara a las 12 del mediodía. Impensable. Todos iban a las 3 y media, 4, 4 y media o 5, como muy tarde, salvo el que se televisaba, que iba a las 8 de la tarde del sábado, claro. La generación más joven no tiene ni idea de lo que les estoy contando. Y sí, hubo una época en el que había un partido televisado en abierto el sábado, uno, y el resto eran todos en la sobremesa del domingo, absolutamente todos, además de forma simultánea. Todos empezaban a la vez y todos acababan a la vez. ¿Te puedes creer que eso haya pasado en algún momento de la historia reciente de este país? Pues sí, y ya existía la tele en color, ¿eh? No se tenía por qué ver eso en blanco y negro. La pantalla plana no había llegado todavía a nuestros hogares, lo veíamos en teleprofunda, por no decir otra palabra, porque estamos en horario protegido, pero eso ocurría. Apareció Canal Plus, se hizo con la segunda división y con un partido de la primera división. Canal Plus fue el que empezó a poner los partidos de segunda división a las 12 del mediodía para no coincidir precisamente con el gran calendario de partidos de primera que se disputaban, se seguían disputando a las 5 de la tarde, aunque Canal Plus ya fue el que sacó un partido de ese tramo horario y se lo llevó a las 9 de la noche. Un partido que era el supuestamente más interesante de la jornada porque era el que pagaba, aunque los sábados se seguía dando el partido en abierto. Es decir, teníamos partido en abierto los sábados, bloque de partidos de las 5. A lo mejor si jugaban el Tenerife o Las Palmas, el partido se iba a las 6 y luego el partido de Canal Plus a las 9 menos cuarto o 9 de la noche. Y se introduce el horario de las 12 de la mañana para un partido de la segunda división, que más o menos era una competición que iba por libre. Y eso se acaba el próximo domingo, con el Real Valladolid Deportivo Alavés. A partir del primer domingo de octubre, hasta las 2 de la tarde, el horario matinal del domingo es horario protegido para el fútbol modesto. No se pueden programar partidos profesionales porque se supone que la mañana del domingo es para segunda B, tercera división o partidos de regional, aficionado, provincial. Es decir, para el fútbol modesto, que de esa forma no se ve solapado por el fútbol profesional. Sí seguirá habiendo partidos a las 2 de la tarde. Algo que también era impensable en esa época en la que te hablo y algo que a mí todavía me sigue resultando impensable. Valladolid Deportivo Alavés a las 12 del mediodía el domingo. La siguiente jornada tendrá partidos en la jornada de sábado y partidos a partir de las 2 de la tarde en esa jornada de sábado y de las 2 de la tarde en esa jornada de domingo. Es decir, nos ponen partido a las 2 el sábado, ya no hay a la 1, es a las 2, porque hasta las 2 es también horario protegido, pero también hay partido a las 2 el domingo. A las 2 del sábado juegan el Real Madrid y el Huesca y juegan a las 2 del domingo el Betis y el Elche. Sin embargo, aparecen partidos viernes y lunes. Una cosa tiene que tener un precio. Y aparece el viernes a las 9 de la noche el Eibar-Cádiz y el lunes a las 9 de la noche el Villarreal-Valladolid. Es lo que tiene. Lunes 2 de noviembre, Villarreal-Valladolid a las 9 de la noche. Es decir, el Valladolid acaba con el tramo de las 12 del domingo y empieza en esta temporada con el tramo de las 9 del lunes. Dicho esto, da igual a la hora que juegue el Real Valladolid, mañana, mediodía, tarde, noche, lunes, viernes, si lo va a hacer con el nivel defensivo de ayer, al Valladolid no le va a dar. No le va a dar. Yo sé que decir esto en la jornada número 6, vísperas de las 7, puede parecer muy contundente, pero que un rival cuente por remates prácticamente todos los centros que pone en tu área, no es ni medio normal. No dice para nada que lo estés haciendo bien a nivel de solvencia defensiva. Estoy intentando utilizar eufemismos por no ir directamente con palabras un poquito más hirientes, que son todas las que se me vienen ahora mismo a la cabeza. El Real Valladolid ayer, si no es por su portero, se trae un saco de goles de Huesca que no nos estaría ahora mismo haciendo reflexionar sobre si supo o no supo administrar la ventaja. Porque si ayer no es por su portero, Rafa Mir acaba pichichi, Siobas acaba vicepichichi y el Real Valladolid no tiene en ningún momento opción de ponerse por delante en el partido. Porque el Real Valladolid ayer gana un punto. Ya sé que en el minuto 55 el Real Valladolid va 0-2. Pues ayer el Real Valladolid se trae un punto de propina de un campo donde no mereció sacar ese punto. Ayer, si hubo un acreedor a la victoria y esto hubiera sido otro deporte donde el empate no se contemple, el único que mereció ganar fue la Sociedad Deportiva Huesca. Y con esto no quiero decir que el Real Valladolid, con ese fútbol poco atractivo, no esté intentando recuperar su identidad perdida. Pero con lo que ayer aporta el Real Valladolid, con lo que ayer aportan algunos jugadores del Real Valladolid, no le da. Es que no le va a dar. Es que nos vamos a encontrar metidos en el agujero como no espabilemos el domingo ante el Alavés, que es, por cierto, otro de los equipos que están metidos en la zona baja, Levante, Valladolid, Alavés. Como no espabilemos pronto, como Sergio González no encuentre rápidamente los jugadores que sean capaces de plasmar en el campo el trabajo semanal, este año sí que empieza a tener una pinta rara. Rara, por no decir mala. Hay tiempo de sobra para recuperarse y hay tiempo de sobra para sumar. Hay partidos más que de sobra. Pero luego empezamos a mirar, a echar cuentas, un cuarto de temporada y todavía no hemos conseguido la cuarta parte de los puntos. Recuerda que 10 puntos son la cuarta parte del objetivo. Y es un objetivo que ya ha conseguido, por ejemplo, el Cádiz. El Cádiz ya tiene 10 puntos. Ya ha conseguido la cuarta parte del objetivo mucho antes de que se llegue a la primera cuarta parte del campeonato. El Valladolid está a 7 puntos todavía de conseguir esa cuarta parte del objetivo. Que luego ganas 4 seguidos, como pasó en su primera temporada en primera, con Sergio González, y de repente saltan las cuentas por los aires. Ojalá, ojalá, pero de momento no lo estás consiguiendo. Y lo que es peor, no estás transmitiendo ninguna sensación de que vayas a ser capaz de conseguirlo. ayer la línea defensiva del Real Valladolid en todos los balones aéreos sufría, en todos, absolutamente en todos. De hecho, fue en un balón aéreo, tras una gran parada de Roberto, como empata Sandro, fue en un balón aéreo, como Siobas la manda al palo, fue en un balón aéreo, como Rafa Mir prácticamente se encuentra con la figura de Roberto en la primera parte, fue en un balón aéreo cuando Siobas obliga al portero del Real Valladolid a ponerse la capa de superhéroe y evitar que la pelota entre en una de las últimas jugadas del partido, porque, paradojas del fútbol, la última clara del partido la tiene el Real Valladolid, la tiene Marcos André en un recorte del borde del área que sale rozando el palo izquierdo de la portería defendida por Andrés Fernández. Y es que hasta ese momento, el que tuvo el control territorial de posesión, si bien absolutamente estéril, fue la Sociedad Deportiva Huesca, pero nos faltaba por ver a ese Valladolid que iba a ser capaz de, en una de estas, dar un zarpazo. Con un Óscar Plano profundo, con un Waldo desbordante, con un Toni que fue de los pocos que se salvaron una vez más, junto naturalmente al portero Roberto, quisquilloso y que intentase cosas. No era el Real Valladolid ayer, en su configuración inicial, el que parecía estar absolutamente capacitado, o suficientemente capacitado, mejor dicho, para conseguir arrancar algo positivo de Huesca. Y estuvo a punto de conseguirlo. En el 36, gol de Bruno, un centro de Óscar Plano que cae muy vertical, Pulido no llega ni a estorbar a Bruno, que consigue conectar un cabezazo que cuando Andrés Fernández reacciona ya está prácticamente batido y solamente puede tocar la pelota dentro de la portería. Y nada más empezar la segunda parte, la jugada de siempre de Toni, que es como la de Messi. Por mucho que se la estudies, por mucho que conozcas lo que te va a hacer Villa, te lo hace. Te lo termina haciendo. Si no es ahora, es luego, pero te la termina armando y se cruza perfectamente delante de Mafeo para obligar que el lateral lo derribe, y perdón, de Seoane, para obligar al mediocentro, al mediocampista, que al alargar la pierna entre en contacto con Toni Villa y el balón se vaya a los 11 metros. Empieza el pánico. Un penalti a favor del Valladolid. Yo no sé si es bueno o malo. Bueno, pues ayer fue bueno porque Waldo lo ejecutó perfectamente y aunque Andrés Fernández le adivinó la intención, no pudo llegar al zapatazo del mediocampista extremeño del Real Valladolid. 0-2. Hay que aguantar. Yo recuerdo que tenía un entrenador. Yo tuve un entrenador en juveniles que me dijo, o que nos dijo, cuya consigna entrenada era: los siguientes 5 minutos a marcarle un gol al contrario son para evitar que el contrario te consiga anotar. Hay que morir presionando al rival en los siguientes 5 minutos a conseguir un gol. 3 toques y 90 segundos. O sea, pero 90 segundos entre que anota Waldo el penalti, cogen la pelota del fondo de la red, revisan si todo ha ido correcto, si han entrado jugadores en el área, todo ok José Luis, ayer no era José Luis, pero bueno, todo ok José Luis, llevar el balón al centro del campo, ponte bien, estate quieto, pasan los jugadores del Valladolid a su campo. ¿Eso qué tardas? 1 minuto 20 en hacer todo eso. Bueno, pues 10 segundos después, saque atrás, balón de un jugador a otro, de otro al uno, balón profundo, se la come Bruno, que todavía no ha hecho la digestión, todavía no acierto a saber qué intentó hacer Bruno saliendo a tapar un pase vertical, completamente vertical, con la pierna cambiada. ¿Por qué en lugar de sacar la pierna cercana al balón intenta sacar la que está más alejada del balón? Esa milésima de segundo es suficiente para que le supere la bola y Rafa Mir anote lo que iba a ser las espinacas de Popeye para el Huesca y la kriptonita para el Real Valladolid. Porque a partir de ese instante, cambio doble en el medio campo, se van los dos pivotes del Valladolid, entran dos pivotes nuevos, tampoco se notó mucho la diferencia. Cambio doble en ataque, se van Villa y Guardiola, de lo que era este chico, el tal Sergio Guardiola en el Córdoba, a lo que está haciendo en el Real Valladolid. No tiene ni punto de comparación, no parecen ni la misma especie, futbolísticamente hablando. Se van Guardiola y Villa, entran Marcos André y Weisman. Contraataque fallido por mal pase de Marcos André. La jugada final de Marcos André, pero el israelí prácticamente desaparecido. Y esos son los cuatro cambios que hizo el Real Valladolid, que vio como uno de los cambios que ejecutó el técnico del Huesca, Mitchell, tardó 6 segundos en anotar. 6, desde que se pone el balón en juego. Hablo de Sandro Ramírez. La ley del ex y la maldición del goleador que no ve puerta, rotas en tan solo 6 segundos. Concretamente 22 desde que ingresó en el campo, 6 desde que se puso la pelota en juego. Otro remate por arriba, otro remate de Siobas, para donde Roberto, pero ya la segunda ya no. O sea, Roberto puede ser un grandísimo portero, pero lo que no es, es un hacedor de milagros. Empate a 2, que al final fue el mejor premio que se pudo llevar un Real Valladolid que está generando muchísimas dudas. Está incluso haciendo pensar a la gente si realmente lo que ha venido mejor o lo que había. Esa es la consigna mental que ahora mismo tienen muchos aficionados del Real Valladolid. A mí me parece que sí. Así que vamos a darle tiempo para que la cohesión sea total. Pero vamos a darle 5 días. Es que no tiene más el Real Valladolid. Es que el domingo tiene que ganar al Alavés o la situación se va a volver insostenible. La tensión se va a masticar en el aire. ¿Qué dijeron ayer los entrenadores? Pues esto es lo que dijo Sergio. Por lo menos admitió que es inconcebible que 20 segundos después de marcar tú un gol, el rival, con 3 toques, te empate.
Ahora de pronto te diré que es inconcebible que eso te pase, ¿no? Pero al final, como decía aquel, el fútbol es fútbol, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Yo creo que incluso estábamos todos celebrando el penalti, el hecho de haberlo metido, que da la sensación que nos queda demasiada alegría y nos está un poquito desconectados. Ellos han filtrado un pase por dentro, hemos tenido un error grosero, un error grave en una anticipación que era prácticamente cómoda. Y ha definido, ¿no? Y yo creo que ahí nos han entrado otra vez las dudas, ¿no? El partido con 0-2 daba la sensación que ya estaba cerrado. Es más, Mitchell iba a hacer 3 cambios de golpe, ¿no? Porque estaba ya en la situación de algo desesperada. Y ese gol, a los 140 segundos de haber metido tú el penalti, a ellos les ha dado alas, les ha hecho creer y a nosotros nos ha hecho llenar otra vez la mochila de dudas, ¿no? El golpe final ha sido que a los 5 o 6 minutos después de ese gol nos han metido el segundo. Es difícil de entender, difícil de argumentar, pero nos ha pasado y lo que nos queda otra que corregirlo, ¿no? Pero es verdad que es incomprensible que tú cuando metas un gol, cuando saquen de inicio, te acaben metiendo ellos uno, ¿no? Pero también me quedo con la reacción, ¿no? Yo creo que después de ese 2-2 el equipo ha dado un paso adelante, ha vuelto a estar metido en lo que es el partido y es verdad que ellos han tenido una o dos situaciones a nivel de centros laterales donde Roberto ha estado muy bien y nosotros hemos tenido 2 o 3 situaciones también a la contra donde podíamos haber finiquitado, ¿no? Se ha vuelto el partido loco. Entonces ha sido un partido de montaña rusa, donde realmente el 0-2 a ellos y todos pensamos que está el partido muerto, el 1-2 les ha dado alas, el 2-2 les ha metido en el partido, ellos incluso se lo han podido llevar y al final con la de Marcos que nos lo hemos estado a punto de ver nosotros.
Pues ese es el resumen del partido. Inconcebible que te pueda pasar eso, que en 6 minutos te levanten un 0-2 fuera de casa con lo caro que está el punto en la primera división y sobre todo con lo caro que está el gol. Pero claro, con esa solvencia defensiva que ayer demostró el Valladolid en los balones colgados, no vas a sumar de 3-3 nunca. 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 A ver si se recuperan jugadores. Javi Sánchez, vuelve Joaquín a su sitio. Porque si el Yamik espabila, si Bruno se centra, no sé, algo. Pero con la solvencia aérea ayer del Real Valladolid, no te lo pueden rematar todo. No te lo pueden rematar todo. Porque el segundo gol de Eibar también viene de balón aéreo en el anterior partido. ¿Se siente respaldado por el club? Pues hasta se reía Sergio ayer cuando le hacían esa pregunta.
Bueno, yo el feedback que tengo con el club es de confianza total, ¿no? De momento creo que bueno, que el cuerpo técnico tiene la confianza total de Ronaldo, de Miguel Ángel, y es más, ni hemos comentado esa situación que tú me estás comentando, ¿no? Me la planteas tú, pero realmente la mayor presión que nos ponemos, la mayor exigencia que nos ponemos somos nosotros mismos, ¿no? Soy yo mismo, ¿no? Yo sé cómo funciona el fútbol, también sé en el club en el que estoy, y bueno, y partiendo de esa base no tengo ningún problema y nada más que añadirte, ¿no? Porque no se ha planteado ni se me ha... Todo lo contrario, ¿no? Todo es muestras de apoyo, todo es muestras de por qué pasan las cosas, argumentándonos, cómo ven cómo trabajamos, cómo trabajan los chicos, y están convencidos que lo vamos a solucionar este mal inicio de temporada, ¿no? Desde dentro, ¿cómo lo vemos? Tengo la sensación que en estos seis partidos se ha comprimido todo lo menos bueno que te puede pasar, ¿no? Todo lo malo que te puede pasar, ¿no? Fallar penaltis, goles de rebote, acción individual de portero que se le puede escapar a una situación atípica que te hubiera dado puntos, situaciones realmente grotescas, ¿no? El otro día, el centro, el minuto 91, donde realmente somos uno más y es una acción indeterminada, nos está penalizando mucho acciones que son muy individuales y que al final te penaliza a nivel de puntos, ¿no? Entonces, desde ahí, haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, si tuviéramos 5 o 6 puntos, no estaríamos hablando de una cosa extraña, ¿no? Todo lo contrario, estaríamos hablando de una realidad. Pero la realidad normal que tenemos ahora es que solo tenemos 3, estamos en ese camino de pelea, en ese camino de exigencia, en ese camino de trabajo, y a pensar ya en los 3 puntos que vienen contra Alavés.
Se le preguntaba por los desajustes defensivos al técnico del Real Valladolid.
Pues muy sencillo, Jesús. Al final, los centros laterales que hemos estado trabajando durante la semana, marcando, identificando marcas, chocando con el delantero, sabiendo que ellos tienen solo un delantero de referencia, como es Rafa Mir, tenemos que tenerlo marcado, pues no me he estado bien. Está claro que hoy Rafa Mir creo que ha rematado más que en todos los partidos de la Liga hasta ahora, ¿no? Entonces, eso es porque ha habido un déficit por nuestra parte a la hora de estar atento, a la hora de la tensión, a la hora de identificar marcas, de estar perfilado y de chocar con él, porque hoy la verdad que si no es por Roberto, ha rematado muy, muy, muy fácil. No se puede hacer más, ¿eh? Estamos trabajando en ello, durante la semana lo hemos hecho, estamos trabajando en las sinergias entre los centrales, ya sabéis que es la cuarta pareja de centrales en 6 partidos y eso al final también hace que eso sea algo más débil o quizás no tengan ese comportamiento o esa relación estable que buscamos siempre en esa pareja de centrales y no te puedo decir nada más.
Bueno, pues no se puede hacer más, no te puedo decir más. Esa es la lectura que hace Sergio González, a pesar de admitir que lo que se ensayó durante la semana no se aplicó en el campo. No solo Rafa Mir, Siobas también te remata 2 o 3. 2 o 3 te remata Siobas. Creo que la del gol de Sandro, la del palo y la de la última parada de Roberto. Esa última ya dudo si fue Siobas o si fue Pulido. Y en cuanto al balance goleador, se meten más goles, pero también se están encajando más goles. ¿Qué está pasando?
Sí, está claro. En estadística está claro que los números son así de fuertes y así los entendemos. Nosotros durante estas 2 semanas de parón hemos vuelto a trabajar todas las fases defensivas. Es verdad que en la primera semana el mismo parón Javi Sánchez no pudo hacerlo y a mí no pudo hacerlo. Bueno, está faltando tiempo para arreglar esa pareja de centrales, ¿no? Que realmente nos dé esa solidez y esa contundencia. Entonces, nosotros estamos entregándonos al máximo, los futbolistas también están entregándose al máximo, pero al final los partidos y minutos son los que hacen conseguir esa comunicación, ¿no? Tenemos que trabajar todo el bloque defensivo. Está claro que los centrales son parte importante, los pivotes son parte importante, los demás también. Y está claro, tú has dicho, ¿no? Que tenemos que cortar el grifo de los goles encajados. O también ha habido partidos en los que hemos tenido 2 o 3 situaciones ofensivas de tener que meter goles. Me recuerdo el día del Real Madrid. Y también hay que exigir a los delanteros, ¿no? Al final somos un equipo y todos defendemos y todos atacamos y todos nos exigimos el máximo nivel. Entonces es verdad que tenemos que exigirnos a nivel defensivo porque estamos teniendo situaciones y errores que, por ejemplo, el segundo gol de ellos ha sido un gol por más mérito de ellos que de mérito nuestro, ¿no? El primero de ellos ha sido mucho de mérito nuestro. Entonces ahí es donde tenemos que corregir. Y luego, verdad que en ofensivo también nos tenemos que exigir bastante más.
Y también habló Michel, el técnico del Huesca, con un talante diferente. Un talante en el cual se le intentaba hacer ver lo positivo de que el equipo se repusiera un 0-2, de que consiguiera llegar hasta el empate. Sin embargo, Michel hacía el análisis completamente opuesto. ¿Por qué ha tenido que remontar el equipo? ¿Qué ha pasado? Algo que dice, no se puede volver a repetir, para que un equipo como el Valladolid, que ni se había arrimado al área, se ponga 0-2.
Sí, bueno, hay 2 lecturas. Si nos ceñimos al rendimiento del equipo en cuanto a buscar portería rival, ser un equipo con un estilo definido, yo creo que hemos hecho bien las cosas, pero bueno, no nos podemos ir contentos porque a pesar de que hoy el mejor del partido ha sido Roberto, el portero del Valladolid, creo que en primera división un 0-2 es difícil de remontar, y más cuando el rival no ha tenido grandes acercamientos. Entonces, bueno, son cosas que hay que corregir, porque hoy esa jugada siguiente al 0-2 es lo que nos ha metido en el partido, pero si hubieran aguantado 5 minutos más hubiera sido muy complicado darle la vuelta. Y bueno, creo que son situaciones que hay que mejorar, porque en otros momentos no nos va a dar, y eso es lo más importante. Sigo diciendo que el equipo trabaja muy bien, que hacemos muchas cosas bien. Hoy vuelvo a decir que Roberto para mí ha sido la figura del partido, ha hecho 3-4 paradas espectaculares, y nos llevamos un punto que es insuficiente para lo que queremos, y sobre todo aquí en el Alcoraz. Pero bueno, el rendimiento es bueno, la sensación yo creo que es positiva, pero bueno, pequeños aspectos a mejorar que son importantes en esta categoría.
Bueno, pues ha pasado Alcaraz. Por cierto, también Mitchell insiste en que si el Real Valladolid hubiera aguantado 5 minutos después del 0-2, cinco minutos, le hubiera sido muy difícil a su equipo remontar el partido. Muy difícil. Pero el Real Valladolid aguantó 10 segundos. 10. Desde que se saca de centro hasta que se anota el 2-1. No sé si llegó a 10 segundos. Ha hablado esta mañana Alcaraz, que, entre otras cosas, defiende que el partido del próximo domingo ante el Alavés es clave, es muy importante, pero que no significaría que hubiera una crisis si no se derrota el Alavés.
No, yo creo que no hay que ser negativo, hay que ser positivo. Creo que jugamos en nuestro campo, jugamos en nuestro estadio, estamos deseando ganar. Es cierto que hasta ahora no nos está dando lo suficiente como para ganar partidos, y creo que tenemos que dar un paso adelante. Creo que el equipo tiene que dar más para ganar partidos, lo tenemos en mente y creo que lo vamos a hacer.
Baloncesto, primer partido de la historia del Real Valladolid de baloncesto y victoria ante el Orense en una última jugada de auténtico infarto, donde un bloqueo de Nacho Martín hizo que dos jugadores del conjunto orensano se chocaran entre ellos y dejaran liberado al base del equipo vallesoletano para conseguir anotar en la última jugada. 89-87. Victoria que sobre la que hablaba así ayer Hugo López.
Una victoria súper importante ante un rival que sabíamos que iba a ser así, y al que lo quiera entender que lo entienda, no íbamos de víctimas, sabíamos de la dureza del rival, sabemos que nosotros estamos todavía en construcción y creo que se ha demostrado. Todavía nos queda mucho por crecer, pero hay algo en lo que el equipo ha demostrado que tiene carácter, tiene raza. Incluso estando 13 abajo, 69-82, hemos sido capaces de volver y llevarnos un partido importantísimo en esta liga Leboro, ante un rival que nos ha dominado en muchos momentos del partido, que nosotros defensivamente no hemos estado bien, y creo que tenemos muchísima capacidad de mejora ahí. Hemos demostrado que tenemos talento ofensivo, pero creo que necesitamos ser mejores y más sólidos atrás defensivamente para ir teniendo éxito en esta liga tan dura.
Bueno, yo creo. Bueno, y victoria también del Atlético Valladolid y del Aula Cultural, los dos equipos de balonmano. El Aula ganó en casa, el Atlético Valladolid vencía en la cancha, en la Ballena de Santander, ante el Cantabria Sin Fin. Hablaba Pisonero.
Bueno, pues en líneas generales muy contentos, ¿no? Sobre todo por lo que más, la imagen del equipo. Al final hemos tenido momentos muy duros, es verdad que Sin Fin ha estado muy muy bien la primera parte, pero hemos sabido agarrarnos al partido. En la segunda parte hemos salido con una diferencia mínima, de hecho hemos empatado antes de irnos al vestuario. Yo creo que ahora en la segunda parte hemos superado físicamente el ritmo, yo creo que al final es lo que ha marcado un poco el juego, ¿no? Nuestro ritmo rápido de ataque, una defensa contundente, y en el momento que ha habido colaboración en portería, pues bueno, no sé si será justo, pero sí me ha parecido que teníamos por lo menos que tener algún premio en este partido.
El peor resultado de la semana, la derrota del Silverstone El Salvador en la final de la Copa del Rey de la 19-20 todavía, ante el Lexus Alcobendas. Dos pelotas, dos golpes de castigo mandó Christian Rast al palo de la zona de marca del conjunto madrileño. Hubiera sido suficiente en este caso para empatar el encuentro. Un partido que fue el que, desgraciadamente para él, eligió el alcalde para ir a ver. Todos consiguieron al menos no perder y, sin embargo, el único que perdió fue donde estuvo Óscar Puente, en esa final de la Copa del Rey, en Burgos, en el campo de San Amaro. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde.